SER Podcast.
Donald Trump tiene tomada la medida a la Comisión Europea y amenaza ahora con subir los aranceles a productos del continente al 35% si Bruselas no cumple con el compromiso de invertir 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense. El pacto al que llegó con von der Leyen en su resort en Escocia aún no está por escrito, pero Trump se está paseando por las teles de su país haciendo alarde de que esta cantidad ya está comprometida, que es, dice él, como un regalo que su gobierno podrá invertir en lo que quiera. Esto es literal. Y si no llega esta cantidad, esta inversión, advierte, va a aumentar los aranceles. En Washington está Leire Santos. Buenas tardes.
La Unión Europea se comprometió la semana pasada a invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos a cambio de unos aranceles más bajos que los del resto del mundo, un 15%. Pues bien, hoy en una entrevista en la CNBC le han preguntado a Trump que qué pasa si Europa no paga, si incumple su palabra. Y el presidente Trump ha respondido así.
Well, then they pay tariffs of 35%. No, they brought down their tariffs, so
amenazando a la Unión Europea con un 35% de aranceles. Estas declaraciones llegan a menos de 48 horas de que entren en vigor las nuevas tasas. Trump hablaba así de Europa. Nos van a dar 600.000 millones para invertir en lo que yo quiera. Puedo hacer lo que me dé la gana con ese dinero. Se han aprovechado tanto de nosotros que ya es hora de que paguen y van a pagar. En la misma entrevista, Trump ha anunciado sus planes de elevar los aranceles a los productos farmacéuticos incluso hasta el 250%. En el próximo año y medio.
Esto en Estados Unidos, pero es que aquí en España, ya lo saben, seguimos en plena ola de calor. Hoy, por ejemplo, se han alcanzado los 42 grados y medio en la provincia de Cáceres, también en Sevilla. En Madrid se han rozado los 40 y también han estado por encima de esa temperatura en la provincia de Toledo, en Granada. Pero es que lo peor es que mañana más, Adrián Cordero.
Las temperaturas siguen sin darnos tregua. Hoy, de hecho, han subido bastante en la mitad oriental del país, aunque mañana sí esperamos un ligero respiro en puntos del centro y el sur. También, por ejemplo, en el sur de Galicia. Suben, por el contrario, mañana las temperaturas en el extremo norte. De hecho, mañana se amplían las zonas con avisos activados por calor. En total serán 35 provincias. Destaca que ya, por ejemplo, toda Castilla y León estará bajo esa situación con máximas de 36 o 38 grados. Las más altas, de nuevo, en el extremo sur, en el Valle del Tajo, también en el Guadiana o en el Guadalquivir, máximas entre 40 y 42 grados. Mañana suben mucho también las temperaturas en Canarias, en Gran Canaria, ya esperamos llegar a los 37 grados en el sur de la isla.
Y ya saben que el calor extremo es gasolina para los incendios y preocupa el que se ha declarado esta tarde en Tarifa, en Cádiz, complicado de controlar por las fuertes rachas de viento. De momento han desalojado un camping y varios alojamientos de la zona. Radio Algeciras, Rubén García.
Ahora mismo no es solo la virulencia de las llamas extendidas con rapidez por el paraje de la Peña debido al fuerte viento de levante de la zona, sino las consecuencias que ha provocado este grave incendio originado en un camping en pleno mes de agosto. Camping que junto a otros alojamientos y chiringuitos han sido desalojados por precaución y es originado que en la carretera nacional 340, que tiene 9 kilómetros cortados, se amontonen a estas horas cientos y cientos de vehículos tratando de salir de esa zona afectada. Aquí en la SER acabamos de hablar con José Antonio Santos, el alcalde de Tarifa.
La verdad que el viento de levante ha ayudado también mucho, hay mucho pasto, más la arboleda grande, y el problema que ha salido en el peor sitio que podía haber salido, que es en la franja de donde tiene todo el comercio hotelero prácticamente Tarifa. Y bueno, ahora mismo se ha metido también dentro del campibar de Vaquero y bueno, ha ardido varias caravanas. La verdad que es una tragedia.
El incendio se ha originado en una autocaravana de un camping cercano al paraje de la Peña. El plan Infoca ha desplegado 10 medios aéreos y casi un centenar de bomberos forestales para luchar contra las llamas y además sigue activa la fase de emergencia, situación operativa 1, por parte de la Junta de Andalucía.
Y en Ponteceso, en Coruña, se ha declarado otro fuego que no es muy extenso. Son alrededor de 20 las hectáreas quemadas, pero preocupa porque está próximo a las casas de una parroquia que ha habido que desalojar. El viento impide que los medios aéreos puedan trabajar y la unidad militar de emergencias ya va de camino a Galicia. Íñigo Caínzo, su última hora.
Que tras la tarde, hace un rato, varios efectivos de la UME se han puesto en camino para ayudar a combatir por tierra las llamas que se han acercado mucho a las casas, obligando a desalojar vecinos en Corme, aldea. Un incendio que, como dices, debido a la intensidad del viento y también a la baja visibilidad por las nubes, no han podido trabajar los medios aéreos porque era realmente peligroso. En unos minutos, miembros del gobierno gallego ofrecen declaraciones desde el puesto de mando para actualizar esa cifra de superficie quemada, de momento 20 hectáreas.
Pues vamos a estar muy pendientes. Hay media, ya lo saben, como siempre, Hora 25 Deportes. Toni López, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Con el conflicto entre el Barça y su capitán Ter Stegen, el Barça necesita que la Liga apruebe sus 4 meses de baja para poder inscribir a Joan García y Szczęsny, pero el alemán hoy no ha aceptado firmar el informe médico de su lesión de espalda tras la operación. El club azulgrana, por lo tanto, le ha abierto expediente. Y además, a las 9 en Málaga, primer amistoso de preparación al Eurobásquet de la selección española de baloncesto, es en Málaga contra Portugal. El torneo continental empieza a finales de este mes de agosto.
Gracias, Tony. Ahora lo escuchamos. Empieza Hora 25. Y empezábamos hablando de Donald Trump, un Donald Trump que también ha puesto aranceles altísimos a Brasil para intentar salvar a su amigo Jair Bolsonaro. Pero aún con todo, el expresidente ha pasado su primer día bajo arresto domiciliario, tal y como ordenó anoche el juez que lo investiga por el intento de golpe contra Lula da Silva. Además de mantenerlo preso en su domicilio, también le ha requisado el teléfono y le exige una autorización para comunicarse con cualquiera, salvo con sus abogados, su mujer y su hija. Unas medidas duras que se han tomado después de que Bolsonaro se saltara la prohibición de usar redes sociales. Con él bajo arresto domiciliario, su hijo, que es senador, pide la destitución del juez. Berta Reventós, buenas tardes.
El hijo de Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, ha lanzado esta tarde una propuesta legislativa que ha bautizado como paquete de paz, con 2 medidas clave. La primera, el cese del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, para que Brasil, ha dicho, pueda seguir luchando para rescatar su democracia. Y la segunda, una amnistía para su padre y para todos los encausados por el asalto a la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023.
Una amnistía ampla, general y restrita que hoy no acontece porque há ameaças ao Congresso Nacional. Se nós votarmos essa matéria, ela vai ser declarada inconstitucional. E não é. É uma competência privativa do Congresso Nacional e nós temos que resgatar a independencia de los poderes.
El bolsonarismo denuncia un abuso de poder por parte del juez Jim Moraes, al que acusan de perseguir judicialmente a los enemigos políticos del presidente Lula da Silva. Flavio Bolsonaro ha dicho ante la prensa que la constitución brasileña no existe para proteger a los buenos de los buenos, sino a los buenos de los malos.
Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, gana tiempo para convencer a su ejército de su plan para ocupar completamente la franja de Gaza. Saben que los militares no lo ven claro, y no lo ven claro por una cuestión de solidaridad, no por una cuestión de solidaridad con los palestinos, sino porque el ejército es reacio a operar en zonas donde cree que están los rehenes secuestrados por Hamas. De ahí que Netanyahu haya decidido posponer al jueves la reunión del gabinete de seguridad. Informando desde Oriente Medio para la SER está Miguel Flores. Buenas tardes.
Buenas tardes. Después de 3 horas reunido con la cúpula militar y su ministro de Defensa, Netanyahu ha dicho en la última hora que se aplaza la última sugerencia que hizo su gobierno anoche: ampliar la ofensiva en Gaza y ocupar toda la franja por vía terrestre, incluyendo las zonas donde se cree que están los rehenes israelíes. La decisión que se iba a tomar hoy se volverá a consultar este jueves después de que el jefe del Estado Mayor dijera en la reunión de esta tarde que una ofensiva así pondría en riesgo las vidas de los rehenes. Desde el gobierno de Netanyahu han intentado dejar claro durante el día de hoy que el ejército tendrá que acatar la decisión de volver a ocupar Gaza. No nos rendiremos en ninguna de las misiones, lo haremos juntos gracias al gran sacrificio de nuestros combatientes, ha dicho esta mañana el propio Netanyahu en una visita a un cuartel. Desde la propia franja de Gaza, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que el ejército se va a supeditar con profesionalidad a las decisiones políticas del gobierno. Mientras, en lo que va de día, Israel ha matado a 74 palestinos en la franja, 51 de ellos mientras hacían cola para conseguir comida.
Y en total son más de 61.000 las personas que Israel ha matado desde que empezó su ofensiva en Gaza en octubre del 23. Y el gobierno empezará la semana que viene a derivar menores desde Canarias a la península, cumpliendo así con la orden del Supremo que obligaba a la Administración Central a hacerse cargo de 1 millar de niños solicitantes de asilo que estaban atendidos por la Administración Autonómica. Bueno, pues tras mucho arrastrar los pies, estos traslados van a comenzar el lunes con 8 menores y después el Ejecutivo asegura que habrá tandas algo más amplia, Sara Selva.
Sí, la idea es empezar primero con el traslado de 8 de estos niños solicitantes de asilo y después ir trasladando entre 15 y 20 a la semana. De momento, en ese primer traslado han descartado Madrid. Quieren priorizar, dicen fuentes del Ministerio de Migraciones, recursos pequeños, pero no descartan derivar a algunos de estos niños y niñas a Madrid más adelante. Están haciendo entrevistas individuales a los chicos para analizar sus necesidades y ver cuál es el mejor recurso. La mayoría aseguran vienen vienen de Mali y tienen un perfil muy vulnerable. El gobierno ha tardado 4 meses en dar solución a esta situación.
Por fin comenzamos a ver algo de luz al final de todo este camino.
Y el gobierno canario lo celebra. Ha escrito Fernando Clavijo en redes sociales que por fin se hace justicia con estos niños y niñas. Canarias tuvo que recurrir al Supremo para que obligara al gobierno a hacerse cargo de estos chavales.
Pues a partir de las 10, las 9 en Canarias, vamos a abordar esta cuestión con la secretaria de Estado de Migraciones, con Pilar Cancela. Y es alucinante la gestión de la inmigración del gobierno laborista de Keir Starmer en Reino Unido. Ahora quiere que las fuerzas de seguridad revelen el nombre y la nacionalidad de los detenidos, aunque no haya una condena todavía. Lo hacen después de que la extrema derecha haya aprovechado la violación de una niña de 12 años por parte de dos hombres afganos para alentar protestas en la calle. Inicialmente la policía no hizo pública la nacionalidad de los hombres, pero un líder ultra corrió a contarlo. Corresponsal en Londres, Lucas Fon.
Sí, el gobierno laborista quiere que la revelación del origen étnico y de la nacionalidad de los detenidos se incluya en las directrices de las fuerzas de seguridad, unos cambios que está evaluando actualmente una comisión independiente y que deberán ser consensuados con las fuerzas policiales.
We do want to see more transparency.
Queremos más transparencia, la gente merece tener más información, ha asegurado la ministra del Interior a la BBC en un intento de frenar los crecientes ataques del partido populista Reform UK, unos ataques que se han recrudecido en los últimos días tras la detención de dos hombres, supuestamente dos solicitantes de asilo de origen afgano, acusados de abusar presuntamente de una niña de 12 años. Los agentes todavía no han confirmado esta información, pero la derecha populista está aprovechando el malestar de una parte de la población con los solicitantes de asilo para agitar las protestas contra el Ejecutivo y alentar la movilización en las calles.
Y la página política hoy la marca la entrevista del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en La Vanguardia. Entrevista a través de un cuestionario en el que él se declara inocente y en la que dice no reconocerse en las grabaciones. Que hasta aquí, pues, lo lógico para alguien que quiere defenderse, para alguien que está en la cárcel. Lo interesante, por lo menos para el PP, es cuando le preguntan si ha habido financiación irregular en el PSOE, a lo que Cerdán responde, no, que yo sepa. Una respuesta, como decimos, que desde el PP explotan políticamente, David Junquera.
Sí, a esa respuesta se agarra el PP para poner la máquina de las sospechas a funcionar. Esto ha dicho desde León la popular Alma Ezcurra.
Creo que lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice. Porque hay que tener en cuenta que el ex número 2 del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular. Y a mí eso me parece como mínimo sospechoso.
El PSOE y el gobierno, mientras tanto, callan. El que no se corta es un Cerdán, que tras un mes en Soto del Real, dice en su carta de vuelta que es inocente y que la UCO ha hecho un atestado donde se fuerzan las cosas para llegar a unas conclusiones que no se ajustan a la realidad. El que fuera peso pesado del PSOE asegura que se siente una víctima de una persecución política por haberse encargado de las negociaciones de los socialistas con otros partidos. Afirma que siente el daño hecho a su formación, pero más el que se le está haciendo a él.
Y de los tribunales, Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
La jueza ha admitido que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se persone en la causa abierta contra Azehuir por colocar una lona frente al Congreso en la que le llamaban corrupto.
El PSOE sí lo denunció y la jueza lo investiga por un delito de injurias y calumnias, causa en la que admite la personación del propio Sánchez, que podrá, por ejemplo, pedir diligencias. La lona se retiró de la fachada de enfrente del Congreso, pero esa imagen en la que llaman corrupto a Sánchez sigue circulando en camiones fletados por la organización ultra y hasta en un globo aerostático.
Y mientras, el gobierno valenciano ha aprobado hoy entregar la medalla de honor a los escoltas que acompañaron a Mazón el Día de la Dana. Escoltas que, por ejemplo, siguieron al presidente al Ventorro, a lo que sea que hizo después, porque todavía no lo sabemos, y al CECOPI, donde llegó, recordemos, a las 8:30 de la tarde, cuando la mayoría de las 228 víctimas de la tragedia ya habían muerto. Es un reconocimiento a una unidad policial completa en la que están estos agentes, pero la oposición cree que el gobierno valenciano está comprando el silencio de los escoltas para que no cuenten qué hizo Mazón durante aquellas horas trágicas mientras el agua lo inundaba todo. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Pleno del Consejo ha aprobado la concesión de las condecoraciones a la policía autonómica, entre las que se encuentran las medallas de oro al mérito policial para los escoltas del presidente Carlos Mazón durante la tarde del 29 de octubre. La portavoz del gobierno valenciano, Susana Camarero, ha insistido hoy en que el Consejo no elige esas condecoraciones, que las propone la policía autonómica y solo se limita a aprobarlas.
Son a propuesta, en este caso, de la propia unidad adscrita y, por lo tanto, es la unidad la que determina a quién se va a conceder este año todas las medallas, las tres, y también las condecoraciones especiales.
En total son 16 condecoraciones de oro al mérito policial, 66 de plata y una de bronce. La oposición pidió en el mes de mayo el expediente donde se concedían estos reconocimientos, pero la Consellería de Emergencias todavía no se lo ha proporcionado. El PSPB y Compromís temen que la Generalitat esté premiando así el silencio de los policías autonómicos sobre lo que hizo Mazón en las horas clave de la Dana del 29 de octubre.
Pues todavía en Valencia, hoy el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha abierto la puerta a que Mónica Oltra vuelva a la primera línea, Isa.
La justicia volvió a archivar hace unas semanas la denuncia contra la ex vicepresidenta valenciana por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos de su ex marido a una menor tutelada, porque el juez decía que no hay ningún indicio para mandar a Oltra al banquillo, por una causa que fue lo que precipitó su dimisión como vicepresidenta. La izquierda presenta el viacrucis judicial de Oltra como un ejemplo de persecución a una dirigente de izquierdas y hace tiempo que el nombre de Oltra suena para una posible candidatura valenciana. Hoy, este diputado de Compromís, de Iniciativa, uno de los partidos que forma Compromís, ha sido muy claro en una entrevista en Apunto.
Yo creo que Mónica Oltra es el mejor bagaje político y electoral que te, no nomás la Esquerra valenciana, y que
dice tanto, que Oltra tiene el mejor bagaje político y electoral y que sería la mejor candidata para la alcaldía de Valencia.
Pues Compromís, que como saben está inmerso en un profundo debate sobre su liderazgo y también sobre su integración en coaliciones de izquierda como Sumar. Y hay que lamentar un nuevo crimen machista en España. La policía ha detenido a un hombre por presuntamente matar a su pareja, una mujer de 34 años, en Don Benito, en Badajoz. La víctima había estado en el sistema Biogen, aunque en su caso llevaba inactivo desde el año 2021. Ella estaba desaparecida desde el 30 de julio, una desaparición que fue denunciada de hecho por su pareja, y hoy han encontrado el cadáver y lo han arrestado a él. Ella era madre de 4 hijos, uno de ellos muy pequeños, de solo 3 años. Ser Vegas Altas, Juan Antonio Ruiz.
El pasado 30 de julio se denunció la desaparición de esta mujer de 34 años y vecina de Don Benito, y en la madrugada de este martes se encontró su cuerpo sin vida en las traseras de unos almacenes de la ciudad. Su pareja, de 41 años, era detenida en ese mismo momento y se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. José Luis Quintana es delegado del gobierno en la región.
Confirmar un presunto caso de violencia de género en Extremadura, en concreto en Don Benito, ha llevado la investigación en la Policía Nacional. Fallecida una mujer de 34 años, su pareja de 41 se encuentra actualmente detenido en las dependencias policiales de la comisaría Don Benito Villanueva. Había una denuncia por desaparición y gracias a la investigación de la Policía Nacional pues se encontró el cuerpo, que fue levantado por el forense anoche.
El Ayuntamiento de Don Benito ha declarado un día de luto oficial y convocaba un minuto de silencio en repulsa de este nuevo caso de violencia machista.
Y en Llíria, en Valencia, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por encerrar y violar durante 12 días a su novia. La víctima estaba encerrada bajo llave en un cuarto, sin acceso al teléfono o a internet, mientras el hombre la violaba y grababa esas agresiones. Los agentes se enteraron gracias a un mensaje que ya logró enviar a su expareja. Pero es que además, en el registro al domicilio, los agentes encontraron varias armas de fuego. Radio Valencia, José Viblasco.
La víctima consiguió enviar un mensaje a su expareja alertando de la situación, y mientras este se encontraba denunciando, la mujer pudo escapar del domicilio en el que había sido retenida, aprovechando un descuido del secuestrador, y se personó en las dependencias de la Guardia Civil. Allí trasladó a los agentes que su pareja la sometía a un control constante y la encerraba con llave cuando este marchaba del domicilio para evitar que se fugara. También que el hombre la obligaba a mantener numerosas relaciones sexuales, llegando a grabar algunas de estas sin su consentimiento, y le impedía el acceso a internet y a cualquier teléfono móvil. Además, la víctima trasladó que su pareja era una persona muy agresiva y se dedicaba al tráfico de drogas. Los agentes intervinieron diversas armas de fuego ilegales, como 2 revólveres y 47 gramos de cocaína. Al acusado se le atribuyen delitos de detención ilegal y agresión sexual.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
En medio año se han vendido en España casi 360.000 casas, la mayor cifra de los últimos 18 años. De hecho, es un 20% más que en el mismo periodo de 2024, y el precio ya lo saben. Sigue al alza. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el rally de operaciones es tal que en esta primera mitad del año se han vendido en nuestro país tantas casas como en todo 2015. De enero a junio se cerraron 357.000 compraventas y esa es la cifra más alta desde el año 2007, después de que se hayan registrado casi 60.000 solo en el último mes. En junio las operaciones han repuntado casi un 18%, con la vivienda de segunda mano como gran locomotora de este ciclo. Casi 8 de cada 10 casas que se han comprado en España este año son de segunda mano. Es una tendencia que va a seguir al alza, dicen las inmobiliarias. José María Alfaro de la FAI.
De hecho, yo te diría que los agentes inmobiliarios no vendemos hoy por hoy más propiedades porque no las tenemos. Si las tuviéramos, las venderíamos también.
Y todo mientras los precios no tocan techo. Un 11% se han disparado en el último año, según la tasadora Tinsa. Están ya cerca de marcar récords históricos y son un 57% más altos respecto a los mínimos que marcaron en el año 2015.
Pues también van al alza los precios turísticos, pero, oh sorpresa, esa subida no se está notando en los bolsillos de los trabajadores del sector. Y esto no es que sea una percepción, sino que lo dicen los datos de Comisiones Obreras, que denuncia que la rentabilidad hotelera ha aumentado casi 5 veces más que lo que lo han hecho los sueldos en el sector. Edu Hernández.
El turismo sigue siendo cada vez más caro y los empresarios lo saben y quieren seguir así. Oscar Pirelli, Excel Tour.
Aunque debo decir que la aspiración empresarial es que los precios mejoren, porque es la manera de mejorar lo que genera el turismo.
Pero el aumento de la rentabilidad hotelera no llega a los bolsillos de los empleados, y es que según Comisiones Obreras, el año pasado los salarios del sector subieron un 1,4% frente a una rentabilidad, unos ingresos que lo hicieron en un 6%. Ángeles Rodríguez, Comisiones Obreras.
Sobre salarios que no son muy elevados. Vemos que las personas trabajadoras del sector de hostelería de media han perdido un 3,8% de poder adquisitivo. Las personas trabajadoras de este sector no puedan adquirir ni siquiera una vivienda.
Faltan subidas salariales y falta personal para cubrir el aumento de demanda.
Porque las plantillas con los datos de empleo no se ven aumentadas.
Así que el sindicato exige que los ingresos lleguen también a los trabajadores y que se fomente un turismo más sostenible.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.